Bien, esta mañana quiero aprovechar la excelente introducción que dio Raúl el domingo pasado, hablando de la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, a una serie de personas. Es difícil encontrar algún título para una carta que trata tantos temas diversos, pero sin duda esta carta tiene algunos puntos centrales que tienen que ver con el gozo, la santidad, el gozo y la seguridad en medio de las aflicciones. Es una carta que Pedro escribió en tiempos difíciles. Todo parece indicar que el contexto histórico es este tiempo cuando Roma ha sufrido un enorme incendio. El incendio, al parecer, fue provocado por Nerón, el emperador romano, en su afán por continuar la construcción de edificaciones nuevas, y quería deshacerse de aquellas viejas edificaciones de la ciudad de Roma. Y entonces comienza el incendio y afectó de tal manera a todas las personas y los ciudadanos de Roma, y hubo tal indignación que Nerón más adelante soltó el rumor de que los cristianos habían sido los culpables de este enorme incendio. Así que en medio de estas calumnias, rechazo y persecución, Pedro anima a sus lectores a soportar la aflicción y persecuciones, entregándose por completo a Dios. Ellos deben permanecer fieles en tiempos de adversidad, sabiendo que Dios los vindicará y que con toda seguridad disfrutarán la salvación que el Señor les ha prometido. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son la base sólida de esta seguridad. Tal como Cristo sufrió y fue exaltado, así sus seguidores sufrirán antes de que sean glorificados. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto darías tú para asegurar tu futuro? Hay personas que hacen cosas tremendas para saber lo que les depara el futuro. Hay personas que invierten enormes cantidades de recursos para tratar de asegurar algo de su futuro en esta vida. ¿Cuánto darías tú para asegurar tu futuro? Todos quisiéramos asegurar nuestro futuro. Cuando yo pienso, por ejemplo, en la pequeña Ana Paola y cómo quisiéramos asegurar su futuro. Estoy seguro que sus padres quieren asegurar su futuro, estar confiados, seguros de que lo mejor está adelante, de que todo lo necesario va a ser cubierto, de que no habrá graves problemas, de que todos los recursos económicos, de salud, de bienestar, emocionales, los tendrá ella para asegurarse en su futuro. Bueno, esta carta tiene que ver mucho todo con nuestro futuro. Las palabras de Pedro quieren dar seguridad para el futuro de aquellos creyentes que estaban teniendo un tiempo difícil en sus vidas, y por ende quiere darnos seguridad a nosotros en lo que estemos viviendo hoy y lo que esté por venir. Comenzamos leyendo, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, y dice así en el versículo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, la carta está dirigida del apóstol Pedro apóstol de Jesucristo, a estas personas que han sido expatriadas y que están en la dispersión en diferentes lugares más allá de la cordillera de los montes Tauro, ahí en la parte sur de Turquía, en estas regiones llamadas Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Seguramente estas personas habían tenido que dejar Roma, habían tenido que dejar sus hogares y estaban como expatriados en estos lugares. Y les dice Pedro en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este versículo, versículo 2, dice elegidos según la presciencia de Dios. En esta parte, al hablar del tema de la elección, es un tema que hemos estudiado en varias ocasiones en la iglesia, no voy a ahondar mucho en el tema, simple y sencillamente voy a mencionar lo siguiente. En primer lugar, la presciencia de Dios, ese previo conocimiento de Dios de aquellos que fueron escogidos para salvación. Dios es soberano, Dios es el centro de todo y dueño de todo. Todo es de Él, por Él y para Él. Él eligió desde antes de la fundación del mundo a aquellos que responderían a su llamado de salvación. Es decir, su voluntad está por encima de la voluntad humana al determinar la salvación de cada persona. Los seres humanos somos responsables de nuestros actos y somos responsables de responder al llamado de Dios en fe para salvación. Pero la voluntad de Dios y su soberanía está por encima, finalmente, de las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, dice aquí, y les estoy mostrando en la pantalla la versión Reina Valera actualizada, y vean cómo lo traducen en esta versión: elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. En su versión Reina Valera 60 dice para la obediencia, para obedecer o para la obediencia a Jesucristo, ¿sí? La versión Nueva Internacional dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. En la conversión, en el momento en que una persona es convertida, el Espíritu Santo santifica, te santifica, es decir, te separa para vivir para Dios en obediencia. Este es el punto central o un punto central de la salvación de una persona. Aquel que fue elegido para ser salvado, fue elegido para obedecer a Jesucristo. Ser salvado por la fe en Jesucristo significa ser hecho de Jesucristo. Significa ser salvado para ser de Cristo, para pertenecer a Cristo. Citando otros textos de la Biblia, quiere decir pasar de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dice también, trasladados al reino de su amado Hijo. Trasladados a su reino para ser súbditos, para servirle a Él, para obedecerle a Él. No hay salvación sin obediencia a Jesucristo. Es decir, nadie que diga haber sido salvado y que no obedezca a Jesucristo, ha sido salvado verdaderamente. Aquí está claro por el texto que el propósito de Dios al salvar a cualquier persona es que obedezca a Jesucristo. Sería una verdadera contradicción que Dios nos salvara, que Dios nos limpiara de nuestros pecados para que viviéramos igual que antes, para nosotros mismos. en nuestras rebeldías, en nuestra incredulidad, transgrediendo los principios de Dios, gobernando nosotros mismos nuestra vida. No es así. El propósito de Dios al salvarte es que obedezcas a Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Esta obediencia que comienza en la vida del creyente por el trabajo de Dios. El que ha sido salvado conoce a Jesucristo, comienza a conocer a Jesucristo, lo aprecia, lo ama, lo sirve en obediencia y de esta manera lo honra por encima de todas las cosas. En palabras del mismo Pedro, unos versículos más adelante, en el 3:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, perdón, aquí mismo en el 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Cuando una persona se convierte, Dios produce en él fe y arrepentimiento de tal manera que la persona reconoce que ha vivido mal, que ha vivido contrario a Dios, que ha vivido sin amar a Jesucristo, pero ahora se ha arrepentido. Ya no quiere vivir separado de Dios ni en contra de la voluntad de Dios. De hecho, dice Pedro también en el 2:7 de esta carta, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Jesucristo es precioso. De manera entonces que la obediencia no es algo que tú haces a pura fuerza de voluntad, solamente porque Dios lo ha mandado, sino porque Dios ha hablado a tu corazón, ha comenzado una obra de renovación en tu corazón. De hecho, dice aquí más adelante, renacidos, y también en estos versículos dice, por la santificación del Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del creyente, que lo hace una nueva criatura y lo separa para vivir una vida nueva para Dios, para Jesucristo. Ahora, esto está también enfatizado en la segunda parte del versículo 2, donde dice, para ser rociados por su sangre, ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, luego de su salida de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos. Dios los tomó como su pueblo y ellos aceptaron ser pueblo de Dios. Dice en Éxodo 24, versículos 6 al 8, aquí se los presento. Lo voy a leer aquí de la pantalla. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, es decir, la sangre derramada, obtenida de estas víctimas, de estos becerros y carneros. Tomó la mitad de esta sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Se levantó ahí un altar delante de todo el pueblo de Israel y Moisés esparce la mitad de esta sangre sobre el altar que representa a Dios. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta fue la respuesta del pueblo de Israel ante la propuesta de Dios de ser su pueblo. Moisés les lee los mandamientos y ellos dicen, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Y entonces Moisés, dice ahí, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Para nosotros esto suena sumamente extraño, pero tenemos que entender que esta era una representación simbólica del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. En la antigüedad, en la tierra de Canaán, prácticamente todos los pactos eran acompañados de una señal de sangre. Cuando tú hacías un pacto con otra persona, era algo en serio, y tenía que tomarse en serio. Entonces había una señal de derramamiento de sangre, y prácticamente lo que estaban diciendo era, si yo fallo en cumplir el pacto, si tú fallas en cumplir el pacto, que mi sangre sea derramada, que tu sangre sea derramada, porque esto es en serio. Entonces, este derramamiento de sangre, que debe haber sido algo, digo, para nosotros es, no lo puedes concebir, ¿verdad? Que te estuvieran rociando de la sangre de estos animales, te cayera esa sangre encima, pero para ellos era algo simbólico y solemne, de que no era cualquier cosa lo que Dios les había propuesto. Ser mi pueblo y yo ser su Dios. Y ellos dijeron, estamos dispuestos, vamos a ser tu pueblo y vamos a hacer todas las cosas que nos has mandado en la ley. Ahora, para nosotros, en la conversión, estamos en un pacto de obediencia. La conversión es un pacto también. Y esto es algo que el creyente tiene que ir entendiendo. Cuando tú vienes a Cristo, el resultado es un pacto de obediencia. Es fundamental. Este significado es fundamental y significa arrepentimiento. Dejar tus pecados y tu vida independiente a Dios, contraria a Dios, para entregársela y comenzar una vida de obediencia. Dios quiere salvarte. Dios quiere establecer un pacto contigo. Y en la conversión, de manera práctica, tú le estás diciendo, ya no quiero andar sin ti. Quiero que ahora tú seas mi Dios. Quiero andar en pos de ti. Ya no voy a vivir para mí mismo. Ya no voy a gobernar mi vida. Ahora quiero ser tuyo. Quiero pertenecerte a ti. Entro en pacto contigo. Y es este simbolismo el que Pedro está tomando en su carta cuando les dice, elegido según la presencia de Dios, para obediencia a Jesucristo y para ser rociados con su sangre, para entrar en pacto con Él, un pacto eterno de salvación, para que tú le pertenezcas a Él por la eternidad, obedeciéndole y sirviéndole. Ahora, aún como creyentes, habiendo comenzado con una verdadera entrega a Dios en la conversión, podemos relajarnos en nuestra vida y empezar a volver a tomar nuestra vida en nuestras manos. Y Pedro nos está recordando, no lo olvides, no debes olvidar lo que sucedió cuando te convertiste. Decidiste entregarle tu vida a Cristo y ya no vivir para ti mismo. Aceptaste un pacto de obediencia. Entonces, es de lo que nos está hablando este pasaje. Continuamos leyendo y dice Pedro en el versículo 3. Bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al leer estos versículos, no pude dejar de acordarme de ese pasaje que hemos estudiado tantas ocasiones en Efesios. Es un pasaje que comienza de una manera muy similar. Pablo en Efesios dice, bendito sea el Padre, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente las mismas palabras. Pablo comienza la carta, tiene que detenerse, levantar su voz a Dios y alabar a Dios por todas las bendiciones espirituales, por la elección, por la redención, por el Espíritu Santo que nos, con el cual nos ha sellado, por la herencia eterna que Dios ha conseguido para nosotros. Y Pedro comienza básicamente de la misma manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que un creyente no se detenga en numerosas ocasiones en su andar diario, en su oración, y levante su voz al cielo y le diga a Dios, bendito seas, Señor. Bendito seas por todo lo que has hecho por mí. Bendito seas por tu misericordia. Bendito seas, Señor. De hecho, las similitudes incluso con el pasaje de Pablo en Efesios van también en el sentido de la santidad, de la elección, elegidos para ser santos y sin mancha. ¿Lo recuerdan? y aquí dice elegidos para obediencia en santificación del Espíritu. Entonces hay muchísimo en común entre estas dos inicios de estas dos cartas. Dice Dios ahí pues, Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿quién necesita misericordia? ¿En qué condiciones está una persona que necesita misericordia? ¿En qué condiciones está una persona a quien se ofrece misericordia? ¿Verdad? Conocemos esas frases de por favor ten misericordia de mí. Y la persona que otorga misericordia normalmente la otorga a una persona en extrema necesidad, que está perdida, que necesita esa misericordia. Y yo quisiera que pusiéramos atención a las palabras de Dios en cada una de las partes de la Escritura no están ahí por azar o por rellenar huecos. Dice aquí, bendito Dios por su grande misericordia. Dios ha extendido su misericordia a personas enormemente necesitadas, tú y yo, perdidas, ajenos a Dios, alejados de Dios, que continuamente transgredimos sus mandamientos, que vivimos sin tomarlo en cuenta, que no lo amamos como deberíamos amarlo, que no le damos el lugar que Él merece, que cada vez que Él manda algo, nosotros lo rompemos. Y Dios dice, no mientas, y nosotros utilizamos la mentira como estilo de vida. Y el engaño en todas nuestras transacciones. Y que si dice Él, no codicies, nos la pasamos en codicia y en envidia. Y que si Él dice, no ofendas o pienses mal contra los demás, no aborrezcas, eso es lo que hacemos. Y que cuando Él dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cuántas veces no rompemos ese mandamiento cuando desobedecemos y les respondemos y aún pensamos mal contra padre y madre, etcétera, etcétera? La misericordia de Dios es algo maravilloso. Dios es un Dios de misericordia. Él se alegra en ser misericordioso, dice la Escritura, y su misericordia es para siempre. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia que ha extendido hacia nosotros, nos hizo renacer. ¿Cómo mostró, cómo manifestó su misericordia? Haciéndonos renacer, haciéndonos nacer de nuevo. Exactamente es lo que Dios quiso hacer para que tú puedas obedecer a Jesucristo. Dios decidió que en el momento de la conversión, Él transformara tu vida, transformara tu corazón, pusiera su espíritu dentro de ti y entonces pusiera esa disposición espiritual en el interior de tu ser para empezar a vivir para Dios. Nos ha hecho renacer, nacer de nuevo, dice la Biblia. Nos ha regenerado, es otra palabra que utiliza la Biblia. No te regeneras tú por ti mismo, no te haces nacer de nuevo tú a ti mismo, es Dios quien nos hace renacer. Para una esperanza viva. Me acuerdo una vez en la que platicando con una señora ya grande de edad, me decía, oye, joven, no me gusta que uses esa palabra de esperanza. Parece que estás diciendo así como, ojalá sucediera. La esperanza, la palabra esperanza en la Escritura, este tipo de esperanza es una esperanza viva. Es seguridad. Dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Dios habla de una esperanza segura, de seguridad. Dice que nos ha hecho renacer para algo seguro, para que estés seguro, para que tengas una fe y una esperanza viva en lo que Dios ha preparado para ti. Una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La Biblia es un testimonio. Jesucristo murió, pagó por los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día. Y la Biblia es el testimonio de estos testigos oculares que lo vieron, que vieron a Jesús resucitado y escribieron estas cosas para darnos testimonio. Dios quiere que que tú tengas esta seguridad por la resurrección de Jesucristo, por la fe en un hecho histórico. Jesucristo resucitó. Los fariseos, los líderes de Jerusalén, no pudieron hallar el cuerpo en la tumba. Tuvieron que inventar la historia y pagarle a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos habían venido a robar el cuerpo. Y los discípulos, que hasta ese momento habían estado amedrentados, escondidos, en donde pudieron esconderse, cuando vieron a Jesús resucitado, comenzaron a salir a predicar con todo valor y denuedo, porque habían visto a Cristo resucitado. Era un hecho innegable. Incluso los 11, o los 10 en este caso, ¿verdad? No estaba Judas ya, pero no estaba Tomás tampoco. Y se apareció Jesús delante de ellos. Y tuvieron un tiempo maravilloso con Jesucristo, su Señor, su Maestro, su amigo. Y fueron a platicarle a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor Jesucristo. Y la reacción de Tomás es increíble. Les dijo: yo no les creo. Hasta que no vea sus marcas en sus manos y en sus pies, y hasta que no meta mi mano, no voy a creerles. ¿Te imaginas negar la palabra de estos 10 compañeros suyos? Que ya no puedo imaginar la vehemencia con la cual estaban diciendo: Tomás, lo vimos, estuvimos con él. Sucedió tal y como nos lo dijo. Lo que María Magdalena vio en la tumba es cierto, ya no está muerto, resucitó. Lo que Pedro vio en la tumba, ya no estaba Jesús ahí, el cuerpo ya no estaba, es cierto. Lo que él nos dijo en tantas ocasiones, lo que estaba profetizado siglos antes, sucedió. Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitó. Y Tomás no lo cree. Y 8 días después, reunidos en el mismo lugar, Jesucristo se vuelve a presentar y Tomás cae a sus pies. Y le dice: Señor mío y Dios mío. Y le dice Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creyeron en este testimonio. Es un testimonio confiable. Es un testimonio confiable para que tú tengas esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice entonces el pasaje: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia. La palabra herencia, yo creo que tiene que ver con dos conceptos. Nosotros estamos familiarizados con lo que es una herencia. Y en primer lugar, una herencia no es algo que tú compras. No es algo por lo que tú pagas. Una herencia es a lo que tú tienes derecho por ser parte de una familia. Eso es normalmente, típicamente, una herencia. Y tiene mucho que ver con la herencia que Dios preparó para nosotros. Tú no te esfuerzas por ella, tú no la compras, tú no la puedes pagar. Simplemente Dios te hace acreedor a ella cuando te hace parte de su familia, cuando eres renacido. Cuando Dios pone su espíritu dentro de ti y comienza esa vida para obediencia a Jesucristo, en pacto con Él. Esa es una herencia. No es un derecho que te ganas. Simplemente quisieron dejarte una herencia. También tiene que ver en este sentido. Para los creyentes es una herencia en este aspecto. Imagina a un príncipe de la antigüedad, a un príncipe hijo, heredero de un rey enorme, inmensamente rico. Pero imagina a este príncipe pequeño de edad todavía. Tiene 3, 4, 5, 7 años. ¿Tú crees que entiende la herencia que le espera? ¿Tú crees que está consciente de todo lo que implica esa herencia que ha sido o que será dejada para él, o que se le será entregada en algún momento? No tiene idea. Él juega y pierde su tiempo y a veces patalea y hace berrinche porque no tiene el juguetito, porque lo que tú quieras, porque mamá le dijo no ahorita, ¿verdad? Y no entiende la magnitud de aquello que está preparado para él. ¿Y sabes qué? Se parece mucho a nosotros, los creyentes. Somos herederos de una herencia que no tenemos idea de la magnitud de ella, que no alcanzamos a apreciar, en donde a veces estamos jugueteando y perdiendo el tiempo y haciendo berrinches porque no tenemos esto o aquello, porque nos quitaron lo otro, porque no se dan las cosas como nosotros pretendíamos, y no nos damos cuenta de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, inmarchitable, preparada, reservada para nosotros en los cielos. Dios quiere que empecemos a crecer. Dios quiere que vayamos creciendo. Y aunque en esta vida no alcancemos a entender en toda su magnitud lo que esta herencia representa, sabemos que se refiere a la salvación, ¿verdad? A la salvación preparada para nosotros. Y no la entendemos, pero Dios quiere que vayamos creciendo y pensando en ella y apreciándola y sabiendo que está reservada en los cielos para nosotros. Que pase lo que pase aquí en esta vida, que venga como venga la circunstancia, la dificultad, el problema, hay una herencia reservada. Ahora, la reservación. No sé si alguna vez te ha pasado llegar a un hotel y me da la habitación. ¿Qué cree? Que la última que teníamos está reservada, pero no para usted, para otra persona, ¿no? Fulano de tal. ¿Pero cómo? Oiga, hay que hacer algo, no puede hacer algo. ¿Quieres hablar con el gerente, etcétera? No se puede hacer nada. Está reservada para otra persona. ¿Y cómo quisiera uno que estuviera reservada para uno, verdad? Y no sé, si tienes palancas, tal vez hablas con el gerente o el director del hotel o lo que tú quieras y logras algo. Pero en este caso, el que la ha reservado es Dios. Es la máxima autoridad. No hay alguien más arriba a quien puedas tú apelar. Dios es quien la reserva. Para aquellos que han renacido, para aquellos que fueron elegidos para obediencia a Jesucristo y para ser rociados con su sangre. Reservada en los cielos para nosotros. Si Dios reservó, ¿quién puede cancelar esa reservación? ¿Quién puede echar a perder ese plan? No hay forma, no hay forma. Esa es la herencia reservada en los cielos, incorruptible, incontaminada. La Biblia nos deja claro que la herencia eterna, la vida eterna en el cielo con Dios, no estará manchada, dice, ni por el pecado, ni por la aflicción, ni por el dolor, ni por la enfermedad, ni por el llanto, ni por la muerte. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Eso es lo que Dios ha reservado para nosotros. Pero también quiero que pienses en lo siguiente. Muchos van a llegar a la presencia de Dios esperando tener una reservación. Y se van a llevar una terrible sorpresa. Nunca se han arrepentido, no se han convertido, no han tenido la fe que Dios requiere, no han vivido para Dios, no les interesa su voluntad, no aman a Jesucristo, y sin embargo, están esperando que de alguna manera Dios tenga una reservación para ellos. Quiero recordarte que esta herencia está reservada para ellos que fueron elegidos y llamados a la fe en Jesucristo, limpiados por su sangre, rociados por su sangre en ese pacto, obedientes a Jesús, no de manera perfecta, sino con un corazón nuevo, dispuesto a la obediencia a Jesús. Por favor, no vayas a ser tú uno de los sorprendidos. Busca a Dios en oración. Arrepiéntete de haber llevado una vida ajena a Cristo. Entrégale tu vida y pídele perdón. Pídele que te limpie, que te santifique, que te rocíe con la sangre de Jesús, que te haga una nueva persona, que te dé un corazón nuevo. Y solo así, y solo de esa manera, tendrás la fe y la seguridad de esa herencia reservada en los cielos para ti. Dice el siguiente versículo, el 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tal vez digas, ok, ya entendí que el lugar está asegurado, está guardado, está reservado, está protegido, Dios es quien lo ha reservado, no hay forma de quitarlo de sus manos, está seguro el lugar, pero ¿qué tal si yo fallo? ¿Qué tal si yo la riego? ¿Qué tal si yo echo las cosas a perder? Dice aquí, sí, el creyente será guardado, es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Dios te guarda con su poder mediante la fe. En la medida que tienes fe, que Dios te ha dado para seguir adelante, estás guardado por su poder. Así se manifiesta el poder de Dios que te está guardando para esa herencia eterna reservada en los cielos, por la fe con la que continúas. Oye, pero cuando tropiezo, Cristo pagó en la cruz y nos dice, ve y confiesa tus pecados, busca la limpieza en Él. Él pagó ya por ese pecado. Oye, pero a veces tengo dudas. Afírmate en la palabra, busca a Dios. Pídele que te asegure y sigue adelante. Y el creyente sigue y persevera y es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un futuro asegurado, guardados por el poder de Dios. No solo la herencia incorruptible, sino guardados nosotros los creyentes por el poder de Dios. No se ve. Dice que será manifestada en un tiempo futuro, en los últimos tiempos. No se ve, pero tan seguro que va a llegar, aunque tú no lo veas. Ahora, siguiente versículo, el 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, o de ser necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces es difícil cuando uno lee estos pasajes y dice uno, ¿por qué es que Dios tiene que recordarme? ¿Por qué es que Dios tiene que decirme a mí como creyente que me tengo que alegrar, que esto es motivo de alegría, que debería de estar alegre? Pedro les dice, sí, están sufriendo diversas pruebas, es necesario que sean probados, pero ustedes se alegran, ¿o no? ¿O no? Y a veces de veras uno dice, ¿me alegro? ¿Realmente me alegro? ¿Quién no se alegra sabiendo que tiene asegurado un futuro así, aún en medio de la aflicción y de las pruebas? Mira, cuando estaba yo cerca de terminar el sexto de primaria, mis papás decidieron que sería una buena idea enviarme a estudiar un año en Estados Unidos para aprender inglés, etcétera, etcétera. Y entonces organizaron toda la situación, me mandaron con una familia. Sonaba muy bien la idea. Nada más que cuando estaba yo allá y me empecé a sentir solo, y lo peor del caso no era que me sintiera alejado de mi familia, sino que la familia con la cual estaba, mis queridos primos, y lo son ahora, me trataron de una manera que yo consideraba muy mala. O sea, realmente se esforzaron en hacerme la vida de cuadritos. Y yo me acuerdo las cartas que les escribía a mis papás pidiéndoles que por favor me regresaran. Es más, me acuerdo que a veces rociaba agua así, ya sabes, para que Pareciera que había llorado sobre la carta, de veras. Y mandaba la carta, y yo no sé con cuánta clamor les decía yo, ya, por favor, sáquenme de aquí, ¿no? Regrésenme con ustedes. Y me acuerdo, sobre todo, las cartas de mi papá que llegaban así en un sobre membretado. Él trabajaba en Banamex en ese tiempo, sobre membretado, a máquina, incapaz mi papá de, ¿no? A letra de su propia mano, o sea, máquina, y siempre muy, muy, muy polite, ¿no? Muy, muy ejecutivas, muy en su papel. Querido hijo, sabemos que no es un tiempo fácil para ti, pero tienes que entender que el sacrificio que estamos realizando, que tú estás, va a tener resultados. Y sabes, yo leía esas cartas y tú sabes que en ese momento, ¿qué significaban para un niño de 12 años? ¡Nada! O sea, lo único que yo sabía en ese momento es que la estaba viviendo mal, la estaba pasando mal. Como un niño de 12 años no entendía lo que iba a significar ese tiempo de sacrificio, entre comillas, por lo que vendría, por los beneficios que esto traería. ¿Sabes qué? Así nos pasa. Así nos pasa. Es un breve tiempo de aflicción y tenemos que ser probados. Pero lo que viene adelante, a veces lo perdemos de vista y no entendemos lo necesario de este tiempo para lo que viene adelante. Pero Dios quiere, Pedro no quiere. Pedro no quería que ellos perdieran de vista esto. Y quería que supieran, sí, ahora es un breve tiempo de aflicción, pero va a terminar el tiempo de aflicción y vendrá el tiempo de esa herencia eterna, maravillosa. Por eso, este es uno de los grandes objetivos de Pedro en esta carta, animar a sus hermanos en Cristo. Cuando él les dice en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, avispen su entendimiento, dispónganse para actuar con inteligencia, les dice ahí en el versículo 13 de esta misma carta, capítulo 1, lo está diciendo sobre una base firme. También les dice ahí en el versículo 13, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Les dice en el versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino sed santos. Cuando Él les dice todas estas cosas, lo hace sobre la base de ese futuro perfectamente seguro por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Tú crees que será inteligente actuar o vivir de cierta manera cuando estás seguro de lo que viene? ¿Será inteligente? ¿Habrá valido la pena para Michael Phelps entrenar durante 4 años, dejar de ir a, ¿no?, lugares, desvelarse, dejar de tomar, entrenar durísimo? ¿Valdría la pena? ¿Le valió la pena? Para algo, como dice Pablo, una corona corruptible, ¿no?, de esta vida. Cualquiera diría, oye, por 22 medallas, o sea que no fueron 4 años, ¿va? Fueron más. 22 medallas olímpicas, ¿valió la pena? Yo creo que sí. O a este otro Usain Bolt, ¿no?, ganador de varias medallas olímpicas también durante varios años. ¿Habrá valido la pena el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad, el abstenerse de ciertas cosas? Cualquiera de nosotros quisiera estar en el lugar de alguno de ellos, ¿no? Y valdría la pena. ¿No valdrá la pena vivir de cierta manera, vivir como la Biblia nos dice, vivir como Pedro nos exhorta a vivir, por una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros? En alguna ocasión vi un video en donde se hace un experimento con unos niños y la idea es, le dicen a estos niños, es un grupo de niños y le dicen, tienen dos opciones, son niños como de, más o menos recuerdo, las edades 6 a 8 años, más o menos. Dice, tienes dos opciones. Este bombón, un bombón para cada uno de ustedes ahorita, o 5 bombones mañana, si no se comen este bombón. Y es muy curioso ver lo que sucedió. Muchos de estos niños dijeron, ahorita. Muchos, ahorita. No pudieron aguantarse, no pudieron resistir. y se comieron el bombón. Otros los veías luchando y dijeron, yo me espero, pero les dieron el bombón. La instrucción era que no se la comieran y los veías así y se untaban, olían el bombón y así, ya no sabían qué hacer. Algunos no aguantaron, otros aguantaron. A veces así estamos. Dios nos pide y nos manda vivir de cierta manera por lo que viene adelante. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Yo no sé, pero qué insensato sería. ¿Qué pensarías de un empresario a quien se le ha advertido que a partir del 1 de enero no va a poder expedir las facturas tradicionales en papel y llega la fecha límite y no ha hecho nada? Es decir, sabiendo lo que viene, no se preparó. Sabiendo lo que viene, no se conformó a lo que sabía que vendría. Cuando pienso en mis hijos, de verdad, pienso en los hijos de ustedes aquí, pienso en la pequeña Ana Paola. Y mira, los padres sensatos alimentan a una pequeña bebé adecuadamente, con sumo cuidado, le dan, ¿verdad?, en los tiempos adecuados, el alimento adecuado, le tienen toda la higiene necesaria. Proveen una recámara, una habitación, una cuna adecuada, todo lo necesario. Hacemos hasta lo imposible por cuidar, por mantener, ¿verdad?, cuidar a nuestros pequeños, porque sabemos, esperamos para ellos un futuro, y aquí hay varios que tienen niños pequeños. Y estoy seguro que como padres están haciendo mucho por cuidar de ellos. Pero ¿qué pensarías si esos padres deciden, por ejemplo, ponerle las primeras dos vacunas? Pensé, no, ya, ¿no? Con esto, ya, qué lata, ¿no? Ir a la vacuna, no, no. ¿O qué pensarías que cuando llegue a la edad necesaria, diga, no, ella no va a ir a la escuela, ella no va a estudiar, no va a tener preparación? No, lo que queremos es que disfrute la vida. ¿Qué pensarías? Los papás, se supone que sabemos lo que viene, se supone que sabemos que hay riesgos de enfermedades, de poliomielitis, de quién sabe cuántas cosas, ¿no? Sabemos lo que la vida va a demandar de ellos y no estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo para ponerles todas sus vacunas, para irlos educando, para que vayan a un tipo de educación o tengan un tipo de educación necesaria, porque sabemos lo que viene en el futuro. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a prepararlos para la eternidad? ¿Cómo los estás preparando para la eternidad? Si vives en ignorancia, tal vez tengas cierta justificación. Si los padres no supieran que hay enfermedades, si los padres no supieran lo que se va a demandar de ella, tal vez no harían nada, la dejarían correr y disfrutar. Pero si sabes, no puedes dejar de actuar, no puedes dejar de conformar tu vida cuando sabes que esta vida es temporal. Y que así como los preparamos y los tratamos de asegurar para muchas cosas en esta vida, hay una eternidad que viene. Dice 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es un tiempo de prueba. Dice aquí que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro es algo material, es algo perecedero, se prueba con fuego para purificarlo, y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y será probada para que un día sea esa fe hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vean el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis, a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegras con gozo inefable y glorioso. ¿Te alegras? ¿Te alegras? Si en alguna ocasión, yo nunca he comprado un billete de lotería, pero me imagino que será maravilloso ganarse la lotería, ¿no? A veces he puesto los papelitos estos en alguna de estas, de las, ya sabes, en el restaurante California, lo que sea. Bueno, pues llenamos el papelito y lo metemos y dices, pues ojalá, si Dios quiere, ¿no? Pero imagínate que sale la lista, ¿verdad? O imagínate que tienes un sobrino en el TEC. Y bueno, por amor, por cariño a él, le compras el boleto del TEC, que no son nada baratos, ¿no? Dices, ok, porque te quiero mucho, compraste el boleto y dices, bueno, Dios, si tú quieres, ¿no? Y en eso ya llega el día del sorteo, ves la lista y fulanito, y pues no, tu nombre no apareció ahí. ¿Tú crees que se lo ganaron? ¿No? O sea, es un sorteo serio. Seguro que crees que se lo ganó Juanito Pérez. Pero te aseguro que no te alegras. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver contigo. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú lo amas sin haberlo visto? ¿Tú crees en esta herencia reservada en los cielos? ¿Tú crees que eres guardado por el poder de Dios? Entonces, no puedes dejar de alegrarte. Porque si no te alegras, no tiene nada que ver contigo, hasta el momento. Ah, sí, Jesucristo vino. Y es el Hijo de Dios, y murió en la cruz, y resucitó al tercer día. Pero no te alegras, porque no tiene nada que ver contigo. Si tú eres en Cristo, si tú has nacido de nuevo en Cristo, si tú lo amas sin haberlo visto, te alegras con gozo inefable y glorioso. Porque tiene que ver contigo, porque es tuyo, porque es para ti, porque es seguro, porque no depende de lo que hagas, Dios te lo ha dado. Y tú lo creíste y lo tienes, y estás en Él y Él en ti, y eres su pueblo, y Él es tu Dios. Así que, ¿os alegráis verdaderamente? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Bueno, termino con este, el último versículo de esta sección. Vean qué maravilloso versículo, el 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación eterna de vuestras almas. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué anhelas para tus hijos? Yo anhelo que ellos sepan que hay un Dios creador, que tienen dueño, que hay salvación por la fe en Cristo Jesús. Quiero que sepan que hay una herencia reservada en los cielos. Quiero que sepan que si ellos creen con todo su corazón y son renacidos por Dios, serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación preparada para ellos en el cielo. Quiero que sepan que tienen dueño, que Dios es el dueño, Él es el creador, que Él es digno de todo honor y toda gloria, que debemos amar a Jesucristo, que podemos amarlo si ponemos nuestra confianza en Él y lo dejamos a Él trabajar en nuestras vidas. Quiero que vivan una vida, como Pedro dice en esta carta, con esa esperanza y esa seguridad eterna. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a Miguel, Blandina, Mariné, Coronel, que pasen, nos hagan favor de pasar aquí al frente. Vamos a orar por Ana Paola, vamos a orar por los papás. Quiero que pasen los abuelos también, creo que están los cuatro, ¿no? Les voy a pedir simplemente que pasen aquí de este lado, si quieren, por favor, y les voy a pedir a todos los demás que me acompañen. Vamos a orar por Ana Paola y por su familia. Pasen si quieren de este lado, del lado izquierdo, derecho para ustedes.
Adelante, pasen, pasen de este lado. Adelante.
Para nosotros es un motivo de sumo gozo. Sus papás, Miguel y Mariné, traen a Ana Paola para presentarla delante de Dios, delante de la iglesia, y para orar por ella. Y creo que lo que Dios ha guiado a estudiar esta mañana tiene mucho que ver. Realmente vamos a orar por ella en este momento, por su vida, por su futuro y por su futuro eterno. Esa es la idea, ¿sí? Entonces vamos a dirigirnos a Dios. Bendito Señor, gracias, gracias por la vida. Padre, gracias por Ana Paola, gracias por la vida que le has otorgado, gracias por sus padres. Señor, queremos en este momento pues presentarla delante de ti, en compañía de sus padres, sus abuelos, sus familiares, y sabiendo que de ti proviene toda bendición, no solamente la bendición material para esta vida, sino la bendición eterna para conocerte y poder disfrutar de ti y vivir para ti y honrarte por toda una eternidad. Suplicamos, derrames bendición en la vida de Ana Paola. Te pedimos la cuides, la guardes. Te pedimos por ese tiempo, ese momento precioso en donde tú la buscarás, para que ella conozca de tu palabra, conozca de tu evangelio, que le otorgues fe para salvación. Te pedimos bendición para sus padres, amor y sabiduría para que la sepan guiar, cuidar, proveer, educar, llevarla en tus caminos. Te pedimos también por sus abuelos, Señor, pidiéndote que los bendigas y que hagas de ellos también, pues, personas que contribuyan al cuidado y a la fortaleza y al bienestar de Ana Paola. Gracias, Dios, por la vida de todos ellos. Gracias, Señor, porque es precioso encomendarnos a ti y esperar en ti, porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia y poderoso para cumplir lo que te has propuesto. La ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, derrames toda tu bendición sobre ella, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.